Vamos a irnos hasta Siberia porque vamos a contar la historia de un misionero que se encuentra allí. Es el padre Paolo Paganini, de la Fraternidad San Carlos Borromeo, que el pasado sábado pues contaba su día a día, se lo contaba a los fieles de la parroquia de San Juan Bautista, en Fuenlabrada, que está confiada desde hace 20 años a esa misma fraternidad.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán, COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Siberia fue el primer destino de los misioneros de San Carlos Borromeo por voluntad de San Juan Pablo II en el ya lejano 1991. Acababa de caer el comunismo y el Papa quería que las pequeñas comunidades católicas, desperdigadas en aquella inmensidad helada, fuesen por fin atendidas. La mayoría de los católicos son hijos o nietos de deportados, muchos descendientes de alemanes que repoblaron el Volga por órdenes de Catalina la Grande y enviaron al exilio cuando Hitler entró en la Unión Soviética. También hay descendientes de polacos del siglo XVIII que tras unas revueltas fueron deportados a Siberia por el zar. Y más recientemente, ucranianos emigrados al norte para trabajar en los campos de petróleo. Desde octubre hasta abril, la temperatura media en Novosibirsk es de 40 bajo cero. Y el padre Pablo tiene que moverse, el coche no sirve, en autobús o en tren para llegar hasta donde viven sus fieles. Son apenas 20.000. Pero en ocasiones tiene que recorrer hasta 4 horas para celebrar un funeral o presidir la Eucaristía. La comunidad de los misioneros la forman actualmente 3 sacerdotes. Son todos italianos, aunque en su momento hubo uno español que ahora ha sido enviado a zonas más cálidas. Paolo habla conmovido de la fe de su gente, vivida durante años en sus casas, sin acceso a los sacramentos ni a la catequesis. Pero además existe ahora una gran sed de Dios que alcanza también a jóvenes que han sido educados en el ateísmo. Cuenta que una vez un hombre, bastante bebido, al reconocer que era un sacerdote, le asaltó en plena calle y le preguntó si podía perdonar sus pecados y le pidió rezar por él. Eso sí, allí la misión exige olvidar los esquemas, la prisa a la que estamos acostumbrados, los balances. Ahora mismo está en construcción una nueva parroquia en Bersk, una ciudad dormitorio cercana a Novosibirsk, pero hay que esperar al deshielo, eso será en primavera. Esperar es algo que allí se aprende, y a fin de cuentas, Dios es el que más espera. Pues así comenzamos nuestro recorrido en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo a lo largo de la mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues vamos a comenzar hoy en el Vaticano,
donde el Papa ha celebrado la habitual audiencia general de los miércoles con una catequesis dedicada a la Eucaristía. Francisco ha manifestado su tristeza cuando ve a muchas personas, no solo fieles, sino también curas y obispos, que no paran de hacer fotografías durante la Santa Misa, que ha recordado no es un espectáculo.
El obispo de Ávila, Jesús García Burillo, presenta esta tarde una carta pastoral con motivo del año jubilar teresiano,
que encabeza el lema del jubileo, camina con determinación y quiere ser una guía para ayudar a los fieles a acercarse a la figura de la Santa Andariega. En ella invita a recorrer en 7 etapas, como las 7 moradas del castillo interior de Santa Teresa, el camino de peregrinación desde el exterior hasta nuestro más profundo interior.
Y hoy se cumplen 500 años de la muerte del cardenal Cisneros.
Con este motivo se inaugura en Toledo la exposición Cisneros, arquetipo de virtudes, espejo de prelados, con 350 piezas de pintura, escultura, orfebrería, textiles y documentos relacionados con su vida y su obra.
Murcia acoge desde hoy el 3er Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades.
Con la inauguración de la Feria Cofrade y con una exposición de los tronos que participarán el sábado en una procesión extraordinaria.
Y el obispo de San Isidro y presidente de Cáritas, Óscar Ojea, ha sido elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.
El cardenal Mario Poli, arzobispo de Buenos Aires, le acompañará en la vicepresidencia.
Y después de 5 siglos, las clarisas dejarán en breve Medina de Rioseco por falta de vocaciones.
Las 3 hermanas que habitan el convento se trasladarán en breve al de Santa Isabel en Valladolid.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance informativo en El Espejo. En un instante nos vamos a ir hasta Covadonga. Allí se está celebrando año jubilar.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Sabías que la Iglesia Católica en España mantiene más de 9.000 centros asistenciales y que atiende a más de 7 millones de personas cada día? Sin su labor, muchos gobiernos no podrían atender a sus ciudadanos. Te invitamos a descubrir la acción social de la Iglesia en el Congreso Católicos y Vida Pública 17, 18 y 19 de noviembre en Madrid. Toda la información en congreso.ceu.es.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo y como les anunciaba, hoy queremos irnos en este programa hasta el corazón de Asturias, por lo menos el corazón espiritual y en buena medida también geográfico, para hablar del año jubilar mariano que se celebra en el santuario de Nuestra Señora de Covadonga y conmemora el centenario de la coronación canónica de las imágenes de la Virgen de Covadonga y del Niño Jesús que porta en brazos. Para comentarnos su importancia, su proyección y también los contenidos que se han preparado para todo este año jubilar, pues está con nosotros uno de los canónigos de la Colegiata de Covadonga, que es don José Juan Hernández. José Juan, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes y el agradecido soy yo, muy a gusto.
Pues decía el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanmontes, con motivo de la inauguración de este año jubilar, que María, que está coronada, que celebramos esos 100 años de coronación, no es una princesa de cuento de hadas que está alejada de nuestras lágrimas y de nuestras esperanzas, sino que su realeza justamente está a favor de nuestra vida, del destino de todos nosotros. ¿Cuál es el valor, cuál es el significado profundo que tiene el hecho de esta coronación canónica y por el cual ahora estamos conmemorando estos 100 años?
Hombre, evidentemente, más allá del recuerdo histórico, traer ese recuerdo de 1918, sobre todo es tratar de que realmente María y lo que ella nos transmite, que es el Evangelio, podemos decir así en lenguaje coloquial, puro y duro, realmente sea una afirmación en nuestra vida. O sea, coronar a la Virgen no es colocarle encima una corona de oro y brillantes y rubíes, ¿no? Es más bien dejar que el Evangelio arraigue en ti y sea el norte de tu vida, sea la guía de tu vida, ¿no? En ese sentido, María siempre nos dice aquello que dijo en Caná, ¿no? Haced lo que él os diga. Y eso es precisamente lo que en la coronación tratamos de inculcar, ¿no?, al pueblo de Dios, de tal manera que a través del acercamiento al santuario y los requisitos para ganar el jubileo, pues vaya realmente dejando a Dios ser Dios en su vida y que realmente Dios sea el eje de su existencia, ¿no? Esa es la mejor coronación que podemos hacer de la Virgen, claro.
He dicho yo anteriormente que Covadonga es el corazón espiritual de Asturias, pero es también un foco de atracción, yo creo, para toda España y para otros lugares del mundo. Y en estas primeras semanas, desde que se ha abierto el año jubilar, yo creo que eso ya se ha empezado a comprobar, ¿verdad?, con todas las peregrinaciones que están llegando allí.
Sí, la verdad es que sí, estamos un poco desbordados en ese sentido, porque, bueno, pues esto ha subido muchísimo de cantidad de personas que acuden al santuario y vienen desde todas partes del mundo, desde México, Corea, Estados Unidos, Francia, portugueses, muchísimos,
¿no? Ucranianos, he visto que han ido.
Ucranianos, bien, es verdad, sí. Sí, y es verdad que no todo el mundo que se acerca a Covadonga viene con la intención de fe o intención religiosa. Hay gente también pues que simplemente pues acuden por ver el paisaje o el lugar o sencillamente para subir a los lagos, ¿no? Pero gran parte de las personas que pasan por Covadonga de alguna manera terminan tocados, ¿no? Yo siempre digo que nadie vuelve a Covadonga como vino, siempre hay una transformación interior y eso lo obra fundamentalmente la Virgen, ¿no? La presencia de la Virgen.
¿Qué habéis preparado para que este año tenga, no se quede, digamos, en la espuma, no se quede en las burbujas, sino que realmente incida, por supuesto, en la vida de todos los que van a pasar por el santuario, pero incida también, me imagino, muy especialmente en la vida de la diócesis, de la archidiócesis de Oviedo, que a fin de cuentas va a girar un poco en torno a toda esta celebración?
Pues sí. Fundamentalmente, diariamente cuidamos especialmente la celebración de la Eucaristía, la misa jubilar, que es a las 12 del mediodía, y un aspecto que cuidamos siempre, pero este año con especial esmero, es el sacramento de la confesión. Yo tengo que decir que hay muchísima gente que acude a la confesión después incluso de años de no hacerlo, ¿no? Es verdad que a lo mejor motivados por el tema de las indulgencias, vale, de acuerdo, pero lo cierto es que la gente se acerca y uno percibe que hay una verdadera conversión o transformación en la gran mayoría de ellos, ¿no? Y después todas las parroquias de la diócesis van a pasar por este santuario, van a tener una celebración específica, lo mismo que también las diversas delegaciones, ¿no? Todas las delegaciones diocesanas. Y luego también pues hay una serie de actos, como puede ser, por ejemplo, una especie de JMJ, pero a nivel interdiocesano, o sea, las cuatro diócesis que conforman la
provincia eclesiástica, sí.
Eso es, de Oviedo. Y eso será en el mes de julio. Luego tendremos también un congreso mariológico en agosto. Está proyectado también el congreso de vírgenes consagradas. En fin, hay toda una serie de elementos que vamos a ir pues trabajando a lo largo de todo este curso, ¿no?
Y sabemos también, José Juan, que la música, que además está muy arraigada en la vida del santuario, en la vida de la colegiata a través de la escolanía, va a tener un protagonismo también especial. Explícanos de qué forma.
Bueno, evidentemente sí, la escolanía y la presencia, digamos, de la música como elemento que nos ayuda en la liturgia, pues es algo que cuidamos muchísimo, ¿no? De todos es conocida la famosa frase de San Agustín: quien reza, o quien canta y canta bien, pues reza realmente dos
veces,
¿no? Vamos a estrenar una nueva misa inédita compuesta en honor de la Santísima Virgen. Ha sido compuesta por un autor que se llama Guillermo Martínez y también con un texto de José Antonio Olivar, ¿no? Y ahí va a intervenir la Escolanía y también la Orquesta Ensemble Ars Mundi y la soprano Tina Gutiérrez. El estreno de esa misa va a ser el próximo día 3 de diciembre aquí en la Basílica de Covadonga. También hemos tenido el concierto, por ejemplo, de la OSPA, de la Orquesta del Principado de Asturias. La Escolanía canta cada día una salutación a la Virgen al final del día, después de la misa de 6. Y también ellos intervienen siempre en la misa del sábado y del domingo, la misa de las 12 del mediodía. Hace poquito que han estado también en un intercambio en el Escorial. Dentro de unos meses irán también a un intercambio con la Escolanía del Madre de Desamparados de Valencia, en la Basílica de la Virgen de los Desamparados. Y bueno, están siempre hay iniciativas de toda índole en ese sentido.
Pues hay motivos más que sobrados, pero el motivo fundamental es acercarnos efectivamente a Nuestra Señora para mirar esa indicación que nos recordabas, haced lo que Él nos diga, para que ella nos enseñe a mirar a Cristo. Y si lo miramos desde esas montañas y desde esa basílica imponente de Nuestra Señora de Covadonga, pues yo creo que lo hacemos mejor y con más gusto y más a fondo. Así que quedamos emplazados. Muchísimas gracias, José Juan Hernández, canónigo de esta colegiata de Nuestra Señora de Covadonga, por haber compartido con nosotros la perspectiva de este año, que no ha hecho más que empezar. Queda mucho por delante.
Gracias a vosotros y desde luego desde aquí la invitación más que abierta a todos a acudir y a no dejar pasar esta gracia del jubileo.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Y ahora vamos ya a abrir nuestra página informativa. Vamos a ampliar y profundizar las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Nos vamos, porque es miércoles, con toda la actualidad hasta el Vaticano.
Donde el Papa Francisco ha celebrado la habitual audiencia general, en la que ha dedicado su catequesis a la Eucaristía y ha llamado la atención sobre las fotografías en misa. Corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy el Papa quería dejar muy claro durante su primera catequesis dedicada a la Santa Misa que la Eucaristía es un acontecimiento maravilloso en el que Jesucristo, que es nuestra vida, se hace presente y por ese motivo no podemos convertirla en un espectáculo.
Es cosa bruta, ¿eh? Yo...
Qué feo es y qué tristeza me da cuando celebro la misa en la plaza o en la Basílica de San Pedro y veo tantos móviles levantados para hacer fotografías. Y no solo a los fieles, sino también a los curas y a obispos. Por favor, la misa no es un espectáculo.
No es un espectáculo.
Nos ha recordado también el Papa que participar en la misa es vivir otra vez la pasión y la muerte redentora del Señor, para lo que es importante la formación litúrgica de los fieles, que será precisamente el objetivo de las próximas catequesis.
Gracias, Eva. Y hoy, precisamente hoy, se cumplen 500 años de la muerte del cardenal Cisneros.
Y con este motivo se inaugura en Toledo la exposición Cisneros, arquetipo de virtudes, espejo de prelados, con 350 piezas. Allí está nuestro compañero de COPE Toledo, Cristóbal Cabezas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Una exposición que acabamos de contemplar y que refleja de forma minuciosa la vida y obra de un hombre que fue mucho más que un cardenal de su época. Escuchamos a Juan Pedro Sánchez Gamero, comisario de la muestra.
Pretende acercar al visitante a descubrir el alma un poco del cardenal, sus ambiciones, cómo se diseña un estado, su funcionamiento, al perfeccionamiento de la vida. Yo creo que abarca toda la vida de Cisneros y que creo que se puede disfrutar con obras valiosísimas venida de toda España, venida de todas partes.
Cisneros, arquetipo de virtudes, espejo de prelados, se inaugura esta tarde a las 6 en la Catedral Primada de la Ciudad Imperial y abrirá mañana jueves al público de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Recordemos por último que la exposición se podrá contemplar hasta el próximo 18 de febrero.
Murcia acoge desde hoy el tercer Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades.
Nos lo cuenta desde COPE Murcia, Paula Pascual.
Salvados por la Cruz de Cristo es el lema del tercer Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades que se celebra desde hoy hasta el domingo en Murcia. Uno de los actos centrales del Congreso va a ser una procesión este sábado de 16 imágenes de Semana Santa que recorrerán las principales calles de la ciudad. La clausura del Congreso será el domingo a cargo del cardenal Kevin Farrell. Lo anunciaba el vicerrector de Asuntos Religiosos de la UCAM, José Alberto Cánovas.
Y es el que preside el Congreso, celebrará la Eucaristía de clausura y también pues dará su conferencia. También está un laico, Guzmán Carriquiri, que es uruguayo y que es un experto conocedor de muy especialmente de todo este movimiento asociativo que son las hermandades y las cofradías. También vendrá el cardenal Cañizares. Vendrá también el cardenal Rouco.
El viernes se realizará una peregrinación a Caravaca de la Cruz para ganar el jubileo.
Y vamos a terminar hoy en Argentina, porque el obispo de San Isidro y presidente de Cáritas, Óscar Ojea, ha sido elegido nuevo presidente de aquella conferencia episcopal.
Nos lo cuenta el corresponsal de la cadena COPE, Ernesto Coco.
Luego de tres votaciones de 89 obispos titulares y auxiliares de todo el país, y por mayoría simple, el obispo de San Isidro, Óscar Ojea, ha sido elegido presidente de la Conferencia Episcopal Argentina en reemplazo de Monseñor José María Arancedo, que cumplió su segundo periodo. En la asamblea plenaria se produjo una elección sin precedentes, ya que es la primera vez que un no arzobispo, sino un obispo, o sea, un rango menor, llega a la presidencia del máximo organismo eclesiástico argentino. Monseñor Óscar Ojea, de 71 años, que hasta ayer fue el presidente de Cáritas, le corresponderá poner en plena sintonía a la Iglesia argentina con el Papa Francisco, lo que además podría facilitar la demorada visita del sumo pontífice al país.
Bien, pues concluimos hoy nuestra edición del Espejo y queremos hacerlo con una referencia a ese nuevo ciclo de catequesis iniciado hoy por el Papa, como les hemos contado, que va a dirigir la mirada al corazón de la Iglesia, que no es otro que la Eucaristía. Francisco ha recordado el gran número de cristianos que a lo largo de 2000 años de historia han resistido incluso hasta la muerte por defender la Eucaristía y cuántos todavía hoy arriesgan su vida por participar en la misa dominical. Y ha querido recordar el caso conocido de un grupo de cristianos del norte de África en el siglo IV, sorprendidos mientras celebraban la misa en una casa. El procónsul romano les preguntó por qué lo hacían, sabiendo que estaba absolutamente prohibido. Y ellos respondieron: sin el domingo no podemos vivir. O sea, si no podemos celebrar la Eucaristía, no podemos vivir nuestra vida cristiana moriría. Es un testimonio que nos interpela a todos y nos plantea qué significa para cada uno de nosotros participar en la misa. Estamos buscando esa fuente de donde brota el agua que necesitamos para vivir plenamente aquí y ahora y para alcanzar la vida eterna. En un tiempo se puso muy de moda decir eso de que ser cristiano es algo más que ir a misa. Hombre, de acuerdo. Pero sin participar en la Eucaristía es imposible serlo plena y verdaderamente. Y además, es que nos perderíamos lo que más necesitamos, el encuentro con el Señor que ha querido dejarse ver y tocar. Pues hasta aquí nuestro tiempo del espejo.